Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Anuncia la unificación monetaria a partir del 1 de enero. Organización Human Rights Watch denuncia las detenciones a disidentes y periodistas independientes en el Día de los Derechos Humanos. Brasil concede permiso único a cientos de médicos cubanos para ejercer su profesión dentro del programa Más Médicos. Autoridades sanitarias de los Estados Unidos respaldan el uso de la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Washington reitera que Estados Unidos aspira a la transición pacífica en Venezuela e Israel y Marruecos acordaron normalizar sus relaciones en un acuerdo promovido por Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Aquí estamos de lunes a viernes siempre, llevándoles toda la información de Cuba y del mundo. La información actualizada que nos llega para que tenga usted todas las noticias que no le dicen. Estaremos hasta la una en punto de la tarde con toda la información. Y en este viernes 11 de diciembre del año 2020 estará el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Emilio Cejas. En la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y le acompaña Ariane González. A las 12:02, Emilio, ya nos vamos a las noticias de Cuba. El régimen cubano anunció anoche que tendrá como medio de pago exclusivamente el peso cubano a partir del 1 de enero, una decisión que implica la unificación monetaria luego de más de 25 años de circulación de dos monedas nacionales. El peso cubano tendrá un cambio de 24 por cada dólar, así lo indicó Miguel Díaz-Canel, y sin embargo, expertos afirman que la denominada tarea de ordenamiento perjudica al pueblo cubano y sí beneficia al Estado. José Luis Ramos tiene las opiniones del profesor Elías Amor y la bloguera Joanny Sánchez.
La tarea de ordenamiento va a perjudicar a los cubanos y esto es consecuencia del tipo de cambio que se ha fijado de un dólar 24 pesos.
Dijo Elías Amor, profesor de Economía en la Universidad de Valencia, España, tras conocerse que la reforma monetaria será a partir del 1 de enero, poniendo fin a la dualidad originada en la década de los 90.
¿A quién benefician? Bueno, siempre hay beneficiados detrás de estas medidas, ¿no? Los más beneficiados van a ser las empresas que pertenecen al conglomerado de la seguridad del Estado y del Ejército. Las que están orientadas al negocio turístico, hotelero, financiero. Esas empresas sí que se van a ver muy beneficiadas de ese cambio nuevo porque hasta ahora tenían un cambio de un dólar por un peso cubano y un CUC y este cambio es ahora un dólar 24. Supone una devaluación alta.
Las autoridades cubanas también publicaron en la Gaceta Oficial más de una docena de resoluciones y decretos para reorganizar todo el sistema monetario con aspectos salariales, de seguridad social y tributarios, entre otros.
Una cosa es lo que publica el gobierno comunista en sus decretos, leyes, y otra bien distinta lo que va a ocurrir a resultas del mercado. Y el mercado tiene mucha más capacidad para determinar precios y salarios que las normas que se publican en las gacetas oficiales. Y en los próximos meses lo vamos a poder comprobar fehacientemente. Yo de momento, de lo que más me fío es de la cotización del peso cubano con el dólar en los mercados informales, porque esa va a ser la que determine el curso de los acontecimientos en los próximos meses.
Según Joanny Sánchez, en directora del diario digital 14 y medio, esto es algo que ya se esperaba, jugada cantada que tenía que ser pronto porque la economía cubana no puede más con la dualidad o esquizofrenia monetaria en que está sumido el país hace más de medio siglo, dijo.
¿Significa esto que termina la dualidad? No. Ahora resurge otra, la real, la que siempre hemos tenido desde 1993 en que se despenalizó la tenencia del dólar y es la dualidad entre el peso cubano, muy devaluado, muy deteriorado, con muy poca confianza de los clientes en él y, por otro, el dólar, la llamada también irónicamente moneda del enemigo, los verdes o popularmente conocidos como los fulas.
Por su parte, el profesor Elías Amor concluyó.
En definitiva, las medidas que están contenidas en la norma son de difícil aplicación y si uno tiene en cuenta la trayectoria del gobierno cubano en la ejecución de las políticas económicas, la secuencia es más de fracasos que de éxitos. Yo le doy muy poco crédito a todo esto.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
También tiene trayectoria el gobierno cubano de perseguir, de sitiar, de acosar a los activistas y periodistas independientes. Por ejemplo, la activista Lourdes Esquivel y su esposo, el opositor José Díaz Silva, continúa hoy viernes sin poder salir de su vivienda en Boyeros, en La Habana, debido al operativo policial desplegado en las inmediaciones del lugar. Lourdes Esquivel dijo a Radio Martí que hace 3 días que no pueden salir a abastecerse de alimentos, ya que la policía política se lo impide.
Aún permanecen ahí, tenemos el sitio, los represores de la seguridad del Estado, con patrulla y policía, que se esconden, se paran ahí en el camino y se esconden, y la patrulla la tienen en la doble vía, no, desde aquí no la podemos ver, no podemos salir. No nos permiten salir. Ayer salimos y protestamos allá afuera y todo, y nos tuvieron allí una hora parados ahí afuera. Llevamos 3 días llevamos desde el día 9, sitiados sin poder salir de la casa. Nos impiden salir a comprar los alimentos.
Tras los arrestos y las detenciones ocurridas ayer en Cuba durante el Día Internacional de los Derechos Humanos, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó a través de Twitter con indignación y sarcasmo: así festeja el régimen cubano el Día Internacional de los Derechos Humanos, encerrando a periodistas independientes y a disidentes para que no puedan exigir sus derechos más fundamentales. Las autoridades cubanas hicieron múltiples arrestos ayer a opositores pacíficos en diferentes puntos de la isla, entre ellos en La Habana a Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, y a su esposo, el expreso político Ángel Moya. Ambos ya fueron liberados. Mientras en Matanzas, el expreso político de la causa de los 75, Iván Hernández Carrillo, fue detenido y su paradero aún se desconoce. En otra información, el escritor cubano Ángel Santiesteban celebró la declaración que hicieron hace pocos días las sucursales de la Asociación Hermanos AIS y de la UNIAC de Isla de Pinos, pero teme por el futuro de esos jóvenes artistas. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en este reportaje.
El multipremiado escritor cubano Ángel Santiesteban elogió la declaración que hicieran hace pocos días el presidente de la Asociación Hermanos AIS, Randy González, y su homólogo de la UNEAD, Rafael Jorge Carballosa Batista, ambos de las sucursales de esas organizaciones gubernamentales en Isla de Pinos.
Un acto en principio de honestidad. Conozco a estos jóvenes y me parece que han vertido su punto de vista y están pidiéndolo entenderse con este grupo del 27 de noviembre.
Los autores de la declaración del municipio especial expresan que los reclamos que hicieron los artistas e intelectuales el pasado 27 de noviembre al Ministerio de Cultura son legítimos y urgentes. No será por el camino de la descalificación del otro que avanzaremos hacia un clima de diálogo y respeto mutuo. Dígase la verdad, toda la verdad, desde la perspectiva diversa de los que han participado en estas jornadas de civismo, dicen en su texto.
La mayoría son actores y artistas que de alguna u otra manera trabajan con el régimen. Entonces, quizás a partir de ahora tengan un tratamiento más hosco para que se aconsejen y no vuelvan a repetir, y en algún momento quitarlos como presidentes de la UNIAD y de la Asociación Hermanos AIS, para coartar cualquier intención de los escritores honestos a plantear una situación políticamente contra el régimen.
En este sentido, las entidades pineras se han desmarcado de sus instancias superiores que se sumaron a la campaña estigmatizadora que los medios de difusión estatales están desarrollando contra el movimiento San Isidro y los centenares de jóvenes artistas y escritores que se manifestaron a las puertas del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en un evento de la OEA y la organización Víctimas del comunismo, la directora ejecutiva de Archivo Cuba, María Berlau, habló de la situación de los derechos humanos en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En ocasión del Día de los Derechos Humanos, la investigadora y escritora María Werlau dijo que durante más de 6 décadas la soberanía del pueblo cubano ha estado sometida a un régimen totalitario bajo el control de una sola familia responsable de numerosos crímenes de lesa humanidad y que viola sistemáticamente todos los derechos humanos.
Se atropella el derecho a la vida, a la seguridad de la persona, a la autodeterminación, a la libertad de expresión, asociación, prensa, de movimiento, los derechos laborales y de todo tipo. Sobra la evidencia. Mantiene Cuba el control interno con un aparato represivo bajo el control del Partido Único y una constitución comunista con una madeja de leyes y resoluciones estalinistas y un sistema judicial marioneta.
Señaló que el año pasado se reformó la constitución cubana para declarar irrevocables la construcción del socialismo y el avance hasta la sociedad comunista, pero que tanto ese marco legal como la realidad en la calle reflejan profundas contradicciones.
Reflejan las profundas contradicciones ideológicas y la naturaleza esquizofrénica de un sistema supuestamente abocado a la utopía comunista que ha impuesto la miseria generalizada con la planificación centralizada socialista, pero que concede exclusivos privilegios capitalistas y burgueses a una pequeña élite gobernante que es la dueña de todo el capital y la máxima explotadora de los trabajadores. Qué ironía, ¿no?
Werlau dijo que hay documentación de que ya desde antes de su llegada al poder en el 1959, los hermanos Castro planificaban instaurar una tiranía comunista y llevar su radical modelo a toda América Latina y el Caribe. Señaló además que Archivo Cuba, la organización que dirige, ha documentado hasta la fecha 11.300 casos de muerte y desaparición, de los cuales 4.245 son fusilamientos y ejecuciones extrajudiciales. La investigadora dijo que Cuba está sumida en una profunda crisis económica que viene desde antes de la pandemia y que el pueblo está sumido en una prolongada crisis sociocultural producto del daño antropológico a varias generaciones. Señaló además que sus principales fuentes de ingreso provienen de la explotación de sus ciudadanos por el Estado dentro de Cuba, así como su fuerza laboral esclavizada en el exterior con la ayuda de decenas de gobiernos cómplices. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Información que tenemos en nuestros titulares. El Boletín Oficial de la Unión en Brasil publicó hoy viernes una ordenanza del Ministerio de Salud con la lista de los nombres de los médicos cubanos con sus respectivos registros únicos reincorporados al proyecto Más Médicos. Son más de 350 profesionales que trabajarán en municipios de 24 estados, entre ellos Amazonas, Bahía, Espíritu Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Río de Janeiro y otros. El Ministerio de Salud de Brasil les otorgó a los cubanos un registro único para el ejercicio de la medicina en el ámbito del proyecto Más Médicos. A las 12:12, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas, ya de cara al fin de semana. Como siempre, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos fuertes centros de altas presiones, uno sobre la región central de Texas y el otro sobre la llanura de Tennessee, enlazan sus isobaras para extenderse sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la tarde del viernes, en que otro frente frío llegará al noroeste del Golfo de México. Para Cuba, tendremos nublado sobre las provincias orientales con lluvias y chubascos que disminuirán esta noche. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 2 y los 15 grados Celsius, las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán de región norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
12:14, avanzamos en otras informaciones, vamos a las noticias de los Estados Unidos. Y un panel independiente en Estados Unidos respalda la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Los detalles los tiene en este informe Luis Alberto Facal.
Un panel consultivo del gobierno de Estados Unidos respaldó el jueves el uso generalizado de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus poniendo al país a solo un paso de lanzar una enorme campaña de inoculación contra el brote que ha causado la muerte de casi 300.000 estadounidenses. Las inyecciones pudieran comenzar en unos días, dependiendo de qué tan pronto la Administración de Alimentos y Medicinas, FDA, apruebe la recomendación emitida por sus asesores, como se prevé. En una votación de 17 a favor y 4 en contra, con una abstención, el grupo consultivo concluyó que la inoculación de Pfizer y su socio alemán, BioNTech, parece segura y efectiva contra el coronavirus en personas de 16 años y mayores. Se le dio el respaldo pese a interrogantes sobre las reacciones alérgicas de dos personas que recibieron la vacuna esta semana en el Reino Unido, el primer país en comenzar las inoculaciones de Pfizer y BioNTech. Aunque aún hay cosas que se desconocen sobre la vacuna, en una emergencia la cuestión es si se sabe lo suficiente para ir adelante, dijo el doctor Paul Offit, del Hospital Pediátrico de Filadelfia, un miembro del panel que concluyó que los beneficios potenciales pesan más que los riesgos. La decisión fue tomada en un momento en que los casos de coronavirus alcanzan niveles récord en Estados Unidos, donde el número de muertes en un día estableció un récord al sumar 3.100 el miércoles. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en la Casa Blanca con procuradores generales de varios estados cuando su equipo legal tiene sus esperanzas puestas en un fallo de la Corte Suprema a favor de sus denuncias de presunto fraude. El informe ahora lo tiene Jorge Agobián.
La batalla legal de Trump intentará llevar su caso ante la Corte Suprema tras no haber tenido éxito en las cortes inferiores. Trump pidió al máximo tribunal que se le permita ser parte de una demanda interpuesta por el procurador general de Texas, apoyada por otros estados con liderazgo republicano. La querella busca invalidar los votos por correo en entidades decisivas donde Biden le arrebató la victoria a Trump, según las certificaciones. Esta es considerada la última jugada del republicano para lograr sus objetivos, y en eso está puesta la esperanza de su campaña.
Esperamos que la Corte Suprema resuelva estos importantes problemas de integridad electoral que, en última instancia, afectan a todos los estadounidenses y ofrezca una solución a la corrupción que se produjo.
Pero un previo veredicto de la Corte contra Trump esta semana da señales que podrían ser desfavorables para su cometido. El máximo tribunal rechazó una petición para revertir la certificación de la victoria de Biden en Pensilvania, una solicitud que será presentada nuevamente.
En
el Congreso hay quienes defienden el derecho del presidente de llevar su caso hasta las últimas instancias, mientras otros republicanos y demócratas le piden que conceda la derrota y mire hacia el futuro. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y el proyectado presidente electo Joe Biden designará a Susan Rice como directora del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca, un cargo con amplia influencia en materia de inmigración, salud e igualdad racial. Rice, de 56 años de edad, será una de las mujeres negras de mayor prominencia en el nuevo gobierno. Se trata de un cambio sorprendente para Rice, quien desde hace tiempo es una experta en política exterior del Partido Demócrata. Fue asesora de Seguridad Nacional y embajadora ante la ONU durante la presidencia de Barack Obama. Y más recientemente estuvo en la lista final para ser la compañera de fórmula en la campaña electoral. Otra información que tiene que ver con Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas estadounidenses despacharon dos bombarderos B-52H al Oriente Medio para desalentar a Irán de lanzar posibles ataques en medio de tensiones en la región, según una fuente militar de alto rango. El vuelo no fue sobre ninguna acción ofensiva, fue sobre desalentar a Irán de actuar, así dijo la fuente militar a la Voz de América bajo condición de anonimato, agregando que los militares han visto indicadores preocupantes en Irak de que fuerzas respaldadas por Irán podrían estar planificando ataques. Esos indicadores, junto a la reducción de tropas en Irak y el próximo aniversario del ataque aéreo estadounidense que mató al comandante iraní Qasem Soleimani, crean las condiciones para que Irán pueda hacer un mal cálculo, así dijo la fuente militar. El mes pasado, el Pentágono anunció que retiraría 500 soldados de Irak antes de la inauguración presidencial del 20 de enero.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
A las 12:19 vamos a otras informaciones de América Latina. En este caso, el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el almirante Craig Faller, reiteró durante una visita a Panamá que Estados Unidos se mantiene en su política de que ocurra una transición pacífica hacia un gobierno legítimo en Venezuela. Faller, que ha sido una de las figuras claves en el gobierno del presidente Donald Trump en la visibilización de la crisis que padece la nación sudamericana, está en Panamá por cuarta ocasión. Allí asiste a una reunión en el marco del diálogo de seguridad de alto nivel. Como parte del compromiso bilateral, ambas naciones reafirmaron el jueves que seguirán protegiendo los intereses compartidos en temas de cooperación, democracia, transparencia y protección de derechos humanos, según reportaron medios locales que asistieron a la conferencia de prensa ofrecida por Faller. Pero seguimos en Venezuela. Precisamente la mayoría opositora pide a los ciudadanos salir a las calles mañana sábado para apoyar la consulta popular. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Representantes de la oposición ratifican el llamado a participar en la consulta popular que culminará de forma presencial el sábado en centros dispuestos en todo el mundo, aunque también permanecerán activas las vías digitales habilitadas para tal fin durante toda esa jornada. Consultado por La Voz de América, el parlamentario Freddy Guevara admite que posiblemente habrá mayor persecución contra los dirigentes políticos opositores y envió un mensaje a los ciudadanos que, por considerar que se trata de un mecanismo sin sentido, aún no están convencidos de participar. El legislador agregó que las cifras de participación del mecanismo serán reveladas una vez que finalice el proceso.
Mientras más personas ayuden a esta consulta, menos serán los países que reconocerán el fraude parlamentario que pretenden instalar el 5 de enero. Sin lugar a dudas, obviamente, la consulta popular en el 2017 no sacó a Maduro y todavía no lo hemos podido hacer. Pero nosotros no tenemos otra alternativa salvo seguir luchando. Y no les cuesta nada, la verdad. Es decir, la verdad es que no cuesta nada participar en esta consulta.
En tanto, a juicio del politólogo Germán Aponte, la consulta popular es un simbolismo que, en todo caso, medirá el apoyo con el que cuenta la oposición.
No le veo mayor asidero del punto de vista político, del punto de vista jurídico, del punto de vista constitucional. Honestamente creo que, repito, la consulta popular es importante para medir esa base de apoyo, pero de resto, del punto de vista vinculante, no tienen nada de vinculante.
Miembros del gobierno en disputa han desestimado la consulta popular e insisten en enaltecer lo que califican como una extraordinaria jornada en referencia a las elecciones legislativas celebradas el domingo, que son desconocidas por la oposición y al menos 45 países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos ahora hasta Colombia. Desde ese país, el líder opositor venezolano Leopoldo López reclamó fortalecer el Frente Internacional contra el diputado gobernante Nicolás Maduro. Desde ese país, informa Manuel Arias Naranjo.
El líder opositor venezolano Leopoldo López, quien llegó a Bogotá proveniente de Madrid, España, aseguró que la lucha de la oposición dentro y fuera de Venezuela continúa en pie contra el gobierno en disputa encabezado por Nicolás Maduro, y a tiempo de agradecer el rechazo que la comunidad europea, Estados Unidos y más de 16 países de América Latina expresaron a las elecciones legislativas organizadas por el oficialismo en Venezuela, López afirmó que hoy más que nunca es necesario fortalecer la coalición internacional contra el régimen.
La coalición internacional a favor de la libertad en Venezuela, que a su vez tiene que ser una coalición internacional en contra de la dictadura, la tenemos que fortalecer.
López se reunió con el presidente Iván Duque e insistió en que se deben unificar los esfuerzos de todos los sectores para presionar una salida democrática a la crisis de su país, visión que compartió el mandatario colombiano al reiterar la exigencia a la convocatoria de elecciones libres en Venezuela.
Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura, que se consolide un espacio de un gobierno de transición con representación amplia para que se pueda hacer una convocatoria de elecciones libres y que se ponga en marcha un marco de reconstrucción económica y social.
Por otra parte, el presidente Duque reconoció que hubo participación colombiana en la logística que permitió la salida de Leopoldo López de Venezuela rumbo a España.
Cuando era inminente ese intento por acallar el alma y el espíritu y tu voz, te dije que aquí estaba Colombia.
Leopoldo López estará durante varios días en Colombia, donde sostendrá encuentros con organizaciones no gubernamentales y líderes de la comunidad venezolana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la Cámara de Diputados en la Argentina aprobó en la madrugada de hoy viernes el proyecto de ley para la legalización del aborto y ahora pasa al Senado. Desde Buenos Aires, el informe lo tiene Juan Ignacio González Prieto.
131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado.
Luego de un debate de 22 horas y multitudinarias manifestaciones populares en las afueras del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción al proyecto del aborto legal en una reñida votación. El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que no se puede hablar de un triunfo político.
Nunca lo tomamos como una victoria política. Yo lo tomo, obviamente, como una victoria de la salud colectiva y un avance más para proteger a todos, pero particularmente a las mujeres más débiles.
El proyecto del Poder Ejecutivo y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito busca ponerle fin a una ley que rige desde 1921 en la Argentina, que solo permite abortar en casos de violación sexual, malformación del feto y peligro de muerte para la madre. Sin embargo, la diputada del PRO, Dina Resinovsky, representante de los sectores Provida, asegura que existen otras alternativas.
O sea, las que se les dice que tienen que abortar, y cuando uno les habla de que puede tener a su hijo, que puede cuidarlo o puede darle una adopción, la verdad que ellas cambian y les ayudamos desde ese lugar.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
12:25, vamos a otras informaciones ahora de carácter internacional. Marruecos tendrá relaciones con Israel y además ha anunciado vuelos entre ambas naciones. Desde Tel Aviv, el informe lo tiene Daniel Blumenthal.
Se trata del cuarto país árabe que entabla o restablece relaciones diplomáticas abiertas con Israel en el término de 2 meses y analistas políticos estiman que no será el último. Cuando el planeta comience a reponerse de la pandemia y el turismo internacional regrese a la normalidad, habrá vuelos directos entre Tel Aviv y Rabat o Casablanca. Israel y Marruecos abrirán en primera instancia oficinas de negocios en el país respectivo y en una etapa posterior también embajadas. Aunque no es la primera vez. Ambos países, a los dos extremos del mar Mediterráneo, ya habían entablado relaciones diplomáticas en 1995, después de la firma de los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos y después del acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Jordania. Pero el idilio diplomático se interrumpió 5 años después, cuando en el año 2000 comenzó la segunda intifada, la violenta y explosiva rebelión palestina contra la conquista israelí. El acuerdo de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Israel y Marruecos es un juego de tres. El rey Mohamed VI pidió y el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos reconoce al Sahara Occidental como territorio bajo soberanía marroquí en contradicción con resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas y al término de años de guerra contra el Frente Polisario. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y otra información, esta nos llega desde Hong Kong. Jimmy Lai, el magnate de la prensa y destacado crítico del Partido Comunista Chino, fue acusado de coludir con fuerzas extranjeras bajo la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Así lo dijo la policía hoy viernes. El señor Lai es la persona de más alto perfil que se le acusa formalmente bajo la Ley de Seguridad. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una cadena perpetua. Lai tiene 73 años de edad y fue detenido en agosto bajo sospecha de violar la amplia Ley de Seguridad que Pekín impuso a Hong Kong en junio. La policía también allanó la sede de su periódico Apple Daily, una de las últimas publicaciones anti-Pekín que existían en la semiautonomía. El señor Lai ha presionado a otros países para que castiguen a China por su erosión de las libertades en Hong Kong. Viajó a Estados Unidos el año pasado para reunirse con el vicepresidente Mike Pence y con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. En otra información, casi la mitad de las 15 naciones integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se han reunido hoy viernes a puerta cerrada para discutir los abusos a los derechos humanos en Corea del Norte. Así lo informa La Voz de América. Rusia y China, cercanos a Pyongyang, se opusieron a una reunión pública. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, la República Dominicana y Estonia dijeron que plantearán las continuas violaciones de los derechos humanos de Corea del Norte contra su pueblo y sus implicaciones para la paz y la seguridad internacional. Según un correo electrónico visto por la agencia de noticias Reuters ayer jueves y reportado por la BOA, Corea del Norte ha rechazado repetidamente las acusaciones de abusos contra los derechos humanos y culpa a las sanciones internacionales impuestas por sus programas de misiles balísticos y nuclear por la difícil situación humanitaria que enfrenta el país. Y el ministro de Interior de Albania renunció ayer jueves a su puesto. Eso como consecuencia de la muerte a manos de la policía de un joven que violó el toque de queda por el COVID-19 en un incidente que provocó extensas y violentas manifestaciones de protestas de la población. Sander Yehat declaró que decidió renunciar irrevocablemente del puesto como consecuencia del incidente del que se consideraba responsable. Un joven de 25 años de edad resultó muerto en un incidente descrito como resultado del excesivo uso de fuerza de un oficial de policía durante un toque de queda impuesto para prevenir la diseminación del coronavirus.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos ya iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí en este mediodía del viernes, 11 de diciembre del año 2020. En esta segunda media hora vamos a conocer la preocupante situación con respecto a la baja productividad en el sector agrícola y esto evidentemente afecta la demanda de los alimentos en la población. También la denuncia que nos hizo la opositora Aliana López Roque, ayer fue engañada, está enferma, fue engañada con una situación con su hijo, eso simplemente para que saliera de su domicilio y fuese apresada. También tenemos la preocupación que existe por parte de la cantidad, de esa escalada represiva del régimen contra varios sectores que están descontentos de la sociedad civil. Y por supuesto que tendremos la participación de nuestros expertos también. Estaremos hablando de esta reunificación monetaria que ayer el régimen cubano adelantó que va a comenzar el próximo 1 de enero. Así que de esto y mucho más estaremos hablando durante estos próximos 28 minutos. Y aquí seguimos con ustedes. El equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Emilio Cejas, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Ale Rivero y en el micrófono Ariane González. Así que a las 12:32 ya nos vamos a las noticias de Cuba. En Cuba existe gran preocupación por la baja productividad en el sector agropecuario. Esa situación no satisface la demanda de los alimentos. Vamos con este informe que lo tiene José Luis Ramos.
La economía cubana se encuentra en muy difíciles condiciones, con un agravamiento muy serio, muy complejo, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, especializada en temas económicos, y puso de ejemplo la situación agropecuaria del país.
Hay una situación muy importante, y es que el campo se ha ido despoblando, y en estos momentos hay crisis de fuerza de trabajo en todo el país. Si se ven las montañas para sacar el café, no es suficiente. En Pinar del Río, en tiempo de cosecha, en todos los años traen trabajadores desde las provincias orientales para que trabajen en los cultivos acá.
Hace varios años que la producción agropecuaria ha venido registrando un continuo descenso y el gobierno cubano sigue demorando el anunciado vuelco en la agricultura o el llamado cambio estructural, agregó.
Palabras muy, como dice ellos, muy científicas y muy elaboradas, pero no acaban de poner todo lo que es el cambio estructural, como le llaman ellos, y la actualización famosa de la agricultura, que en definitiva es lo que dijo un campesino, un guajiro, en una entrevista en la televisión, lo que tienen es que quitar la burocracia y pagar. Entonces verán cómo va a haber productos en Cuba.
Según Miriam, los precios de los alimentos siguen aumentando y las autoridades pretenden controlarlos mediante topes, inspecciones y reportajes en la televisión.
Yo pensaba que eso era nada más que en La Habana. No, es que en todo el país hay una gran ausencia de productos agrícolas en general. Y qué decir, ni vamos a hablar de las carnes de puerco y de otros animalitos, ¿no? Las dificultades son inmensas y no acaban de destrabar, como se ha hecho famoso allá la palabra, toda esta situación.
Y no hay perspectiva de que esta situación vaya a mejorar, dijo la periodista. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la opositora Ariana López Roque, esposa del preso de conciencia Mixael Díaz Paseiro, coordinadora de la Academia Julio Machado en Placetas, en Villa Clara, dijo a Radio Martí que fue engañada por una funcionaria del régimen que la hizo salir de su aislamiento domiciliario para detenerla, eso con la excusa de tener que ir a recoger a un hijo.
Yo llevo 6 días en aislamiento en mi casa, en un ingreso domiciliario, pues tengo dengue. Y hoy enviaron a una funcionaria de salud, quien dijo ser subdirectora del Policlínico Sur de la ciudad de Placetas. Esta mujer me dijo que tenía que ir urgente a recoger a mi hijo a la escuela, pues ella venía con una lista en la mano, con nombres de muchos niños, entre ellos el de mi niño. Pues según ella, eran segunda línea de contacto de un caso que había dado positivo al coronavirus aquí en el municipio. Yo sin pensarlo salí corriendo a buscar a mi hijo a la escuela y cuando doblé la calle me estaba esperando el operativo que hace varios días acecha la sede de la Academia Julio Machado y ahí pues me arrestaron, nunca llegué a la escuela. Todo esto ahora me entero de que fue mentira, de que fue una manipulación y es que de verdad yo siempre he creído cualquier bajeza que me digan de estos esbirros, pero hoy se lucieron en maldad, porque es que tratar con semejante frialdad e impunidad y desprecio la vida y la seguridad de niños y mentir en algo tan delicado, eso solo demuestra la pobreza de alma y sentimiento de estas personas. Y me he mantenido en contacto con un médico de mi confianza que ha seguido mis síntomas, pues no confío en médicos como los de hoy que se prestan para la maldad de hoy que cometieron hoy y para otras peores.
Y esta escalada represiva del gobierno cubano contra los sectores descontentos de la sociedad civil es preocupante. Así lo dijeron desde La Habana a Radio Martí reconocidos periodistas y analistas de la realidad en la isla. Amado Gil recogió sus opiniones.
Crispar los ánimos y azuzar los odios, el peligro camino hacia un conflicto civil. Así tituló un comentario la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14.
Lo cierto es, señoras y señores, que están jugando con fuego las autoridades. Tengo que decir así mi preocupación, mi aprensión. No sería honesto quedarme callada en esta circunstancia. Están jugando con fuego.
Y es que a raíz de la represión violenta contra el movimiento San Isidro, que desencadenó en cientos de jóvenes artistas frente al Ministerio de Cultura, protestando por la censura, la falta de libertad y la persecución, además de la solidaridad que recibieron por parte de otras figuras del arte en la isla, el régimen retomó las campañas de descrédito, el fusilamiento moral, de vinculación con fuerzas externas violentas o terroristas, además de mítines de repudio al estilo de los años 80 del siglo pasado, un escenario muy preocupante si se analiza la realidad que vive la isla, dijo el periodista Reinaldo Escobar.
Da la impresión, esto es muy subjetivo, pero quiero decirlo, no quiero quedarme con esa tinta en el tintero, da la impresión que las personas que dirigen este país han llegado a la conclusión de que esto se acabó y no quieren que se acabe bien, quieren que se acabe mal, y están apostando al numantismo, a que esto no se acabó porque se agotó en sí mismo, sino porque fue destruido por fuerzas exteriores.
Cuidado con jugar con esas aguas que están crispadas y es lamentablemente lo que están haciendo las autoridades cubanas y la Plaza de la Revolución en este momento. Están azuzando los odios, están tensando la liga, están de alguna manera echando fuego al fuego.
Enfatizó Escobar que la serie de programas de la televisión cubana con la intención de manipular la opinión de los cubanos es un insulto.
Por favor, es que no tienen ni pies ni cabeza. Están alando las cosas de una manera tal que, en primer lugar, es un irrespeto a la inteligencia de los que están escuchando o mirando una noticia por la televisión, porque se necesita ser demasiado obtuso para hacerle caso a estas relaciones artificiales que ellos crean.
Y todo esto en medio de un gran descontento popular generalizado en torno a las tiendas en moneda libre convertible conocidas por sus siglas MLC. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y un abogado independiente demandó ante la Fiscalía General al gobernante Miguel Díaz-Canel por haber violado las normas sanitarias durante un mitin convocado por el régimen. Yolanda Huerga ofrece este reportaje.
El abogado independiente Julio Ferrer Tamayo presentó el martes a la Fiscalía General una denuncia contra Miguel Díaz-Canel por el presunto delito de propagación de epidemias.
Él, como presidente de la República de Cuba, debe ser ejemplo para todos los cubanos en el respeto y obediencia a la ley.
Según el jurista, Díaz-Canel habría incurrido en ese delito cuando encabezó la concentración convocada por el régimen en el Parque Trillo de Centro Habana, en respuesta a la manifestación de cientos de artistas, intelectuales y activistas frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre.
El meeting llamado Tanganazo que efectuaron el domingo 29 de noviembre en el Parque Trillo, él compareció allí, se quitó el nasobuco, se lo puso como babero, habló, hizo un pequeño discurso ante todas las personas que estaban allí aglomerados sin mantener el debido distanciamiento, quebrantando la resolución 12 del Ministerio de Salud Pública y el decreto 14 del Consejo de Ministros.
Por acciones mucho menos riesgosas, miles de ciudadanos han sido cargados con desproporcionadas multas y un grupo grande se encuentra en prisión, aseguró Ferrer Tamayo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También un evento de la organización checa People in Need en ocasión del Día de los Derechos Humanos se discutió la situación de dichos derechos en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
La activista e investigadora Yanelis Núñez dijo que los recientes eventos de la sentada pacífica con el movimiento San Isidro y el posterior diálogo con el gobierno cubano, aunque este último incumplió los acuerdos, tuvo un saldo positivo.
Yo creo que eso es un saldo positivo porque de algún modo le dice al gobierno cubano que hay inconformidad, que hay una necesidad de conversación, la necesidad de una conversación nacional donde no solo esté el sector cultural e intelectual del país. Ahí es necesaria una conversación nacional con la sociedad civil, con los grupos opositores, con otros sectores del pueblo, las activistas feministas incluso.
Por su parte, José Raúl Gallego, periodista y profesor universitario, habló de los problemas en los centros académicos, entre ellos la penetración de agentes de seguridad en las universidades y que los materiales de enseñanza tengan que pasar por la revisión de las autoridades, lo que en su opinión convierte un centro de pensamiento en un centro de adoctrinamiento. Sobre la situación de la mujer habló Iliana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas, que mencionó la epidemia de violencia doméstica y feminicidios y dijo que las acciones de las organizaciones feministas independientes en Cuba van más allá de las campañas de la Federación de Mujeres Cubanas.
Así, el feminismo en Cuba va más allá de campañas, como se ocurre con el que ellos consideran el llamado feminismo oficialista de la campaña, que, las varias campañas que tiene la FMC, etcétera, y de su labor en redes. Ya pasan iniciativas tan importantes como la petición a la Asamblea Nacional de una ley contra la violencia de género, a crear estadísticas sobre feminicidio o solicitar al gobierno la implementación de refugios o reformas educativas, a ayudar a mujeres violentadas, entre otras iniciativas.
Sobre el periodismo independiente habló Claudia Padrón, quien dijo que el gobierno acude a bloqueos de páginas y apagones temporales de las redes sociales para que la gente no pueda acceder a la información. Señaló que los periodistas independientes sufren acoso virtual, detenciones arbitrarias y desalojos, entre otros abusos. Concluyó el evento Pablo Díaz, director de Diario de Cuba, quien dijo que el periodismo independiente en Cuba se ha adelantado al fin del autoritarismo, pero que aún lidia con el mismo y sus consecuencias. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También tenemos otra información. El diputado costarricense Dragos Donalescu Valenciano ha manifestado su apoyo incondicional al movimiento San Isidro y además condenó de manera enérgica el encarcelamiento del rapero crítico al régimen castrista Denis Solís González. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Político apasionado, comparte con las huestes democráticas en Cuba su vocación de lucha contra la represión y las injusticias de un régimen dictatorial.
Jamás voy a apoyar ningún tipo de movimiento, ya sea castrista, que lamentablemente ha ido infiltrándose en Venezuela, en Nicaragua. Vemos en qué ha acabado esas economías y lamentablemente se siguen infiltrando también en otros países de Latinoamérica y del orbe.
Con el movimiento San Isidro dice tener un compromiso personal.
Por solidaridad y porque yo entiendo lo que se sufre, lo que se padece bajo este tipo de régimen, ¿verdad? La persecución, el no poder hablar, el no poder criticar, el no poder manifestarte.
Mantiene su condena al encarcelamiento del rapero Denis Solís.
Porque la cuerda siempre se rompe por lo más delgado, entonces estaban cogiendo al más pequeñito, lo agarraron, hicieron un juicio sumario, lo metieron 8 meses a prisión por manifestarse. Entonces era como un mensaje para todos los demás. Mira lo que le está pasando al compañero de ustedes, que le puede pasar lo mismo. Pues estos muchachos, estos hombres, estas mujeres, muy valientemente se tomaron esa actitud desde el exterior, acompañar a su compañero y manifestarse en contra de lo que le estaban haciendo. Y de ahí fue donde empezó todo este tema.
Inspirado en los hechos en torno a San Isidro, proyecta presentar en enero próximo una moción de censura en la Asamblea Legislativa.
Yo quiero pasar el resto de mi vida viendo a la gente a la cara, a los ojos y decir, hice, denuncié, trabajé todo lo posible para que mi pueblo costarricense no sufra lo que sufren los hermanos de Cuba, los hermanos de Nicaragua, los hermanos de Venezuela o lo que ha pasado en todo lo que fue Europa Oriental.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
A las 12:45, vamos a más informaciones. Iniciamos en México con los votos en contra de integrantes de la oposición. Legisladores mexicanos dieron luz verde a la ley para regular la actuación de las agencias de seguridad extranjeras. Desde la Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la actuación de las agencias de seguridad extranjeras, como la DEA, avanza en su camino legislativo para ser aprobada por el Congreso mexicano, con los votos en contra de algunos integrantes de la oposición. El Senado avaló los cambios a la Ley de Seguridad Nacional, con el fin de establecer un nuevo marco jurídico para agentes extranjeros desplegados en territorio nacional y los obliga a compartir con el gobierno mexicano la información que obtengan. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, partido en el gobierno, señaló que se busca poner fin a 100 años de violaciones a la soberanía nacional.
Hoy la DEA tiene en México 11 oficinas, pero no conocemos el número de agentes que están actuando en nuestro país, ni qué información disponen ni a quién se le entrega.
La senadora del PAN, partido de oposición, María Guadalupe Murguía, dijo que esto provocará que disminuya el intercambio de información.
No es útil para inhibir prácticas ilegítimas de agentes extranjeros en el país, además de que es muy posible que sí inhiba el intercambio de información y cooperación en materia de delincuencia.
La propuesta del presidente fue enviada a la Cámara de Diputados, donde se espera sea discutida en los próximos días. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y nos vamos ahora hasta Nicaragua. En ese país se anticipa que la vacuna contra el COVID-19 alcanzará en el año 2021 solo al 20% de la población nicaragüense. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Las esperanzas en una vacuna contra el COVID-19 crecen con el paso de los días y los laboratorios enfrascados en su desarrollo empiezan a mostrar frutos. Algunas de ellas anticipan más del 95% de efectividad. Gran Bretaña ya empezó el proceso de vacunación esta semana y países como Estados Unidos ya tienen la logística para su distribución y el mayor flujo se espera para enero de 2021. Sin embargo, en países como Nicaragua, los primeros pasos podrían producirse después del primer trimestre del próximo año, y las expectativas crecen entre los expertos por la compleja logística que implica el transporte, almacenamiento, distribución y aplicación pública de la inmunización. Según María Mercedes Somarriba Ortega, pediatra infectóloga y miembro del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua, la vacuna alcanzará a solo un 20% de la población.
La meta para estos países es que se cubra el 20% de la población y eso tiene que ser paulatinamente mientras van entrando la vacuna y se va produciendo. creciendo.
Esto implica que el virus continuará circulando en el país y que no se pueden relajar las medidas de protección, ya que no se trata de una cura inmediata, según dijo a La Voz de América el epidemiólogo Leonel Argüello.
Pero nosotros vamos a seguir 2021 y posiblemente 2022 todavía con casos. ¿Por qué razón? Porque tenés que lograr un 70-80% de cobertura.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, ha dicho a medios oficiales que el Ministerio de Salud mantiene reuniones con la Organización Panamericana de la Salud respecto a las vacunas disponibles contra el COVID-19, confirmando el avance de 4 de ellas. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12:49, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Pekín, las autoridades de China detuvieron a Hase Fan, una periodista que trabaja para la agencia de noticias Bloomberg en Pekín y que ha sido acusada de poner presuntamente en peligro la seguridad nacional. Riad, la periodista Gada Weiss, empleada de la cadena Al Jazeera, demandó al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, por ordenar una campaña para destruir su reputación en represalia por sus artículos que denuncian el desprecio que las monarquías árabes exhiben hacia los derechos humanos. Ankara, Turquía, ha impuesto multas de 30 millones de liras, equivalente a 3 millones de euros, a una decena de sitios web, entre ellos Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, por incumplir una ley de control de redes sociales. Londres, el primer ministro británico Boris Johnson dijo que probable que el Reino Unido no pueda alcanzar un pacto post-Brexit con la Unión Europea y deba optar por la solución de comerciar según las normas generales de la Organización Mundial del Comercio. Khartoum, las autoridades civiles de Sudán protestaron por la falta de transparencia exhibida por los militares a la hora de desarrollar su agenda exterior tras alquilar a Rusia una base naval y concretar una visita de militares israelíes sin previo aviso. Ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y hay una gran incertidumbre dentro de la población cubana tras el anuncio sobre la unificación monetaria en la isla para el año 2021. Acerca de este tema, Ibe Pacheco preparó esta noticia en perspectiva.
Cuba anunció este jueves que la unificación monetaria entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2021. Sobre el tema recogimos algunas opiniones, entre ellas la de la activista Irina Caridad León, quien desde Pinar del Río dijo a Radio Martí:
es a 24, pero ¿dónde vamos a adquirir la población ese dólar americano? Si aquí no hay dólar americano, esperar que un extranjero venga aquí, si toda la tienda está dolarizada, ¿para qué el extranjero necesita vender su dólar? Que el gobierno no va a darle a la población el dólar efectivo.
En un mensaje televisado, el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo el jueves que el Partido Comunista había decidido empezar el proceso de unificación monetaria y cambiaria y el resto de las necesarias transformaciones que lo acompañan. Para hablar del tema, Radio Martí contactó con el economista Omar Eberleni, quien desde La Habana nos dijo:
¿para qué significa? Primero, que va a significar para la población un aumento desmedido de precios, que se intenta compensar con un aumento de salarios y un aumento de jubilaciones. Habría que ver si este incremento de salarios compensaría realmente los precios especulativos que puedan haber, porque el Estado ha dicho que no va a permitir que hayan precios abusivos. Tú puedes topar, si el que vende no le conviene ese precio, no vende y al final se afecta al pueblo. Entonces yo creo que ahí el Estado tiene que jugar una posición de lograr incrementar la oferta estatal de diferentes productos. No sé si tenga finanzas para eso, me parece que no.
Según el economista Omar Eberleni, ahora se tienen que llevar a cabo reformas por parte del Estado.
Es decir, tú tienes que lograr potenciar todas las fuerzas productivas, porque sí, has arreglado los temas financieros, pero la moneda no se come, porque se comen son productos, y por tanto tienes que estimular la producción de esos productos. Tú tienes que aprobar cooperativas no agrícolas, que la tienes parada las licencias hace mucho tiempo. Tú tienes que acabar de aprobar la lista negativa de actividades por cuenta propia, porque yo creo personalmente que el número de trabajadores de las empresas estatales van a mermar mucho. ¿Por qué? Porque ahora, antes los salarios se conseguían con una tasa de cambio 1-1, ahora los salarios van a ser con una tasa de cambio de 1 a 24.
Sobre los efectos que la unificación monetaria tendría sobre el cubano de a pie,
el Estado no va a tener en una etapa inicial, no podría vender dólares. Entonces eso queda en el aire, es decir, ¿dónde la gente van a obtener los dólares para ir a las tiendas en MLC, los que no reciben dólares? ¿Y a qué tasa lo va a pagar? La principal, para mí, afectación en el corto plazo que va a tener la población son los ahorros, porque ese dinero corresponde a una realidad económica que ya no va a ser en el 2024. Si los precios van a aumentar, y por lo tanto lo que tú habías ahorrado hasta este momento va a perder su valor, porque ya los precios van a ser otros. Una reforma tan profunda como esa, de eliminar subsidios históricos a tanto a la empresa como a la población y todo, lleva mucha incertidumbre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 12:54, ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes. Y como cada viernes con nosotros está José Pepe Campos. Chambi, muy buenas tardes, Chambi.
Muy buenas tardes, Ariani, Patricia y mi querido Emilio Cejas.
Uh-huh. Hoy nos acompaña al mediodía, lo extrañas, ¿no?
Sí, lo extraño, él fue mi ingeniero durante las transmisiones de la Serie Mundial a Cuba este pasado octubre, así que, uh-huh. Emilio, se te extraña. Bueno, pues, Ariani, comenzamos con el fútbol americano, ya que recibimos pedidos de Cuba de que quieren información sobre este deporte. Esto es increíble. Bueno, es que, como ellos dicen, dame lo que no nos dan aquí. Y comenzamos con el fútbol americano, y ayer el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que es el equipo de Cuba, o sea, el equipo de que alguien te pregunta y dice, oye, y Tom Brady y este y el otro, yo me quedo sorprendido del conocimiento que tiene el seguidor de deporte de Cuba sobre el fútbol americano. Bueno, pues ayer perdieron 24-3. Ah, tengo que comentar que ya el equipo este no es el equipo de Tom Brady, ya que Tom Brady se mudó para Tampa, a pesar de que hoy salieron noticias de que, ¿sabe qué? Va a comprar casa. ¿Tú sabes dónde? Bueno, aparentemente va a comprar casa al lado de la hija del presidente americano. Así que todo el mundo mudándose ahí para Indian Creek. Pero, en fin, eso es farándula. Yo no soy farandulero. Vamos a hablar de los deportes. Ahí perdieron 24-3 los Patriotas. Y muy importante esto para el equipo de nuestros Miami Dolphins, ya que les abre una brecha, porque Miami tiene ahora 2.5 juegos sobre el equipo de los Patriotas. Así que un chancecito de poder llegar a algo. También se dio a conocer la noticia de que Hamilton Lewis, el campeón de Fórmula 1, ya se recuperó del coronavirus y competirá en Abu Dhabi. Este señor, que ha sido campeón 6 veces en los últimos 7 años, inclusive ya este año, ya él no tiene por qué competir más para ser campeón. Pero una de las razones que tiene que ir a Abu Dhabi es porque Abu Dhabi es donde más pagan y son de los que exigen. Y bueno, con esta cierro el capítulo de hoy viernes, así que espero que todos vayan a tener un tremendo fin de semana. Hay que taparse la boca, pero bueno, ahí los dejo.
Buen consejo el de Chambi, pero también otro consejo es que usted sintonice aquí en Radio Martí. Arte Express, ¿qué nos tendrá Exilda este fin de semana? Escuchemos.
Muy buenas tardes, Ariane. Este fin de semana en Arte Express voy a estar conversando con la fotógrafa cubana Damaris Betancourt, residente en Suiza.
Yo soy una persona que me gusta mucho observar, de ver, atrapar el momento, digamos, ¿no? Uh-huh. Y salgo a la calle, cuando voy a fotografiar, para mí es una mezcla de algo muy instintivo, que es recolectar, ¿no? Como hacíamos cuando éramos primitivos, o cazar. Y también de mis observaciones, o que antes de yo salir a fotografiar, reflexiono, por supuesto, como cualquier acto creativo, ¿no? Yo tengo muy poco contacto con el mundo de la cultura cubana, porque nunca pertenecí a él. Yo me fui muy joven, pero sí, creo que San Isidro, más que un movimiento cultural, es un movimiento cívico, es un cambio de actitud desde la cultura a ellos, pero eso podría darse en otros muchos aspectos de la vida, y creo que el respeto a que les tengo va por ahí. O sea, ellos están defendiendo su lugar en su país, que no lo hicimos mucho por muchísimas circunstancias. Nunca ha sido fácil, ¿no? Y creo que debería escuchársele primeramente, porque son gente que quiere hacer algo por el futuro de Cuba. Ellos son el futuro.
Eso y más en Arte Express este fin de semana por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
La Habana es tuya, La Habana es mía, de los que están y los que se fueron. Como yo vivo sin vaca, pero sin amo. Cubano yo nací, cubano me muero.
En los minutos finales damos un repaso a nuestros titulares. El gobierno cubano anuncia la unificación monetaria para el 1 de enero. La organización Human Rights Watch denuncia las detenciones a disidentes y periodistas independientes en el Día de los Derechos Humanos. Brasil concede el permiso único a cientos de médicos cubanos para ejercer su profesión dentro del programa Más Médicos. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos respaldan el uso de la vacuna de la farmacéutica Pfizer. Washington reitera que Estados Unidos aspira a la transición pacífica en Venezuela e Israel y Marruecos acordaron normalizar sus relaciones en un acuerdo promovido por Estados Unidos. Y así llegamos al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este viernes.